la mano de Raúl Santamaría a los mandos técnicos. Seguimos hablando ahora de baloncesto. Hay mucho por contar, ¿eh? Luego analizaremos también el inicio, porque comienza hoy de esa final de la Liga Femenina. Tenemos también partido en la Liga Endesa, pero todo eso lo vamos a analizar un poquito más tarde. Hoy quería hablar un rato de NBA, y por eso tenemos aquí a nuestro lado a nuestro compañero del diario Marca, Guille García. Guille, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también está por ahí Carlos Santos. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Estamos metidos de lleno ya en los playoffs, metidos de lleno en las rondas, entrando en las decisivas, ¿no? Porque se ha hablado mucho de qué va a pasar este año, más igualdad en el este, que se supone que ha subido de calidad, no se supone, quiero decir, ha subido de calidad, pero hay que ver hasta qué punto, ¿no?, puede comprometer, por ejemplo, el camino al título de unos Warriors, Guille, que de momento, de esas cuatro eliminatorias, semis de conferencia, son los únicos que ganan 2-0, las demás todas empatadas a 1.
De momento son los únicos que están teniendo cierta regularidad y, bueno, demostrando que siguen siendo los máximos candidatos al título y que a una serie a 7 partidos es muy difícil hacerles daño.
2-0 le ganan a los Rockets de James Harden. Por lo demás, empate a 1 entre Nuggets y Blazers, empate a 1 entre Celtics y Milwaukee Bucks y empate a 1 entre Sixers y Toronto Raptors. Charlie, de momento todo dentro de lo normal, igualdad en el resto y los Warriors un poco por encima.
Sí, me sorprende lo de Boston, ¿no? Cómo ha cambiado este equipo con los problemas que ha tenido la fase regular, sobre todo al final, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado en estos playoffs y cómo está rindiendo, ¿no? Con Kyrie Irving, con Horford, con esa defensa sobre Antetokounmpo fantástica y, bueno, pues viendo que hay tortazos en por el este, como se esperaba, con cuatro equipos con serias posibilidades de ser campeones de la conferencia y, bueno, pues viendo que si funcionan todas las piezas de los Warriors, siguen siendo grandes favoritos. Si el trío Durant, Curry y Thompson funciona, creo que no tienen rival y se está viendo, ¿no?, que con ese famoso quinteto de la muerte con Green y con la presencia de André Iguodala, bueno, pues siguen siendo grandes favoritos al título.
Es que no hay cinco mejores casi en toda la NBA. Es que
y no estamos contando que tenían a DeMarcus Cousins, que se ha lesionado.
O sea, si juntas cinco del resto de equipos, te sale un equipo más o menos igual. Sí, pero sí, mejor, sí. Mejor, no sé yo.
Es tremendo el potencial que tienen los Warriors. Y ahora, yo con los Warriors he tenido la sensación durante toda la temporada que iban al 60% y en cuanto han necesitado una marcha más, no tienen problema en meterlo y todavía les queda.
Por su lado, por el oeste, Warriors-Rockets, aunque los Rockets han terminado cuartos en la liga regular, son su gran rival, son esa final de conferencia anticipada, quiero decir, porque Nuggets y Blazers están poco más o menos que los Rockets, ¿no?
Sí, yo creo que sería, si no fuera por la división que hay en la NBA por conferencia, sería la final de la NBA, los dos mejores equipos que hay ahora mismo en la NBA. Houston es el equipo que en principio y sobre el papel tenía más posibilidades de poner en aprietos a estos Warriors con su forma de jugar. Ya lo hicieron el año pasado en las finales de conferencia, llevándolos hasta el séptimo partido. Y bueno, pues a una serie de 7, repito, que es muy difícil hacerle daño a los Warriors, y si alguien puede hacerlo son los Rockets, aunque ahora mismo no lo parece.
Charlie, yo quería hablar hoy de uno de los nombres propios de la NBA. Ha sido la temporada de hablar mucho de Luka Doncic, hemos hablado también mucho de los jugadores españoles, como decía antes Guille, ¿no?, de ese equipazo que tienen los Warriors, de Durant, de Curry. Habrá que ver luego hasta dónde llega Harden, si parece que su estación se acaba aquí. Antetokounmpo también, otra de las sensaciones del año, pero este Nikola Jokic nos ha, bueno, iba a decir impactado a todos. Sabíamos de lo que era capaz, pero este año yo creo que ha sido el año del crecimiento definitivo. No sé si llamarle del nuevo Sabonis, ¿no?, por sus dimensiones, ¿no?, y su forma de jugar, pero yo es el único que he visto o que recuerdo parecido.
Es su cuarta temporada en la liga y yo creo que está jugando de cine, ¿no? Por números, fíjate, su primera presencia en playoff mejora sus números, está cerca del triple doble, promedia casi 9 pases de canasta por partido en playoff, es el mejor pasador pívot de la liga con mucha diferencia y sobre todo su impacto, ¿no? Cómo domina todas las facetas, tira bien de 3, postea, rebotea, pasa, es un jugador que domina, que marcará una época y yo creo que junto a Embiid van a ser esos pivos de la próxima década, 15 años, si no lo impiden los Williamson, Ayton y compañía.
Esta madrugada, Guille, ha sido, bueno, algo más terrenal, ¿no?, su actuación, pero en el primer partido de la serie que lo ganaron a los Blazers, metió 37 puntos, 9 asistencias, bueno, una locura.
Hizo una auténtica salvajada como la viene haciendo toda la temporada. lo bueno que tiene Jokic es, aparte de los números, es esa sensación de estar ante un jugador diferente, capaz de hacer de todo y todo bien. Es verdad que si quiere terminar de ser una mega estrella, porque estrella ya lo es, debería mejorar un poco su rendimiento defensivo. Contra en Scanter, un pivot más pequeño y con menos recursos que él, le está haciendo bastante daño en la zona, pero en ataque es una delicia ver a un jugador que además físicamente sí es verdad que es muy grande de altura y de tamaño, pero no es músculo, no es...
No es de gimnasio, ¿no?
No es atlético, de hecho tiene su pancita y la luce con mucho orgullo y bueno, y luego en la pista pues es capaz de hacer cosas pues como la que ha hecho hoy de repente ver el hueco entre las piernas de un rival para pasar el balón a un compañero, ha hecho de base en una jugada cogiendo el rebote en su propio aro y subiéndole el balón, es decir, es capaz de hacer de todo y todo lo hace bien.
Yo decía antes lo de Sabonis, quizá queda un poco, ¿no? Creo que incluso en rendimiento en la NBA está por encima de Sabonis en rendimiento individual, sí. Pero bueno, por ese modelo, ¿no? De pues lo que tú decías, no ser extremadamente atlético en su fisonomía, la visión de juego que tiene, las asistencias, yo personalmente recuerdo a Sabonis, en Europa recuerdo a Tomasevic y no sí, recuerdo no mucho, mucho. Bueno, no sé a quién se os asemeja a vosotros.
También tiene cierto parecido, aunque Marc ha conseguido estilizar su cuerpo, a Marc Gasol. Siempre han dicho de Marc Gasol que es uno de los mejores pivots pasadores del mundo y Jokic pues no le va a la zaga si no le ha adelantado ya. Pero a mí el otro día oía en Estados Unidos una comparación que decían eso, era una mezcla entre Sabonis y Nowitzki, porque sí tenía un poco más de rango de tiro, aunque Sabonis también podía tirar de tres, pero no lo usaba tanto. Sí, tenía más rango de tiro parecido al alemán. E incluso decían con Larry Bird también un poquito de esa visión de juego, que Larry Bird todos nos acordamos de cómo enchufaba los triples, pero eres uno de los jugadores más inteligentes que ha habido en la cancha de baloncesto y dicen que él puede ser uno de sus sucesores en cuanto a esa inteligencia en la cancha, ver las cosas que los demás no ven.
Charlie, tenemos ya a nuestro protagonista al otro lado del teléfono, porque Jokic salió de Europa, jugó en Serbia, en su país, ¿no? En la Liga Adriática, y hay gente que le conoce muy bien.
Como Nemanja Radović, jugador de Tecnikonta Zaragoza, coincidió en el Mega Bizura durante una campaña y bueno, pues conoce perfectamente ese crecimiento, ¿no? De un jugador que hace 4 años prácticamente casi nadie lo conocía y que se ha convertido en una grandísima referencia de esa gran liga del mundo.
Pues vamos a saludarle. Nemanja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, gracias por atendernos,
Bueno, gracias a vosotros.
Es que estamos fascinados, Es verdad que en España pues miramos mucho, ¿no? A nuestros jugadores, a lo que hacen en la NBA, pero este fenómeno Jokic, yo creo que este año ya ha terminado de explotar. Y la verdad que da gusto verle jugar. Ya no es solo lo que anota, lo que impone, sino la visión de juego que tiene, lo que decía antes Guille, los triples, todo lo que le aporta a su equipo. Es una de las estrellas ya de la NBA.
Bueno, es muy fascinante. Eso es como una locura que es tan joven y está jugando a un nivel increíble. Ahora mismo también mucha gente está diciendo que durante la NBA no es tan serio como en los playoffs, pero ahora mismo en los playoffs está dominando y está enseñando que está en otro nivel. Está increíble.
¿Tú cómo le recuerdas de aquel año que jugasteis juntos? Porque él era joven, ¿no? Antes de emprender el camino en la NBA, pero bueno, no sé, se le verían maneras, me imagino. El estilo sería más o menos el mismo.
Bueno, era muy joven, pero de primera vez cuando le vi yo sabía que iba a llegar muy lejos. Sabía que iba a llegar a la NBA, pero no sabía que iba a ser tan dominante. Bueno, esa temporada hay una anécdota muy interesante, que cuando perdíamos algunos partidos, cuando el entrenador pensaba que no hemos jugado bien, no hemos peleado, nos mandaba a correr. Y era interesante que Nikola no podría correr, estaba muy gordito. Y entonces teníamos que, si todos nos llegamos en el mismo tiempo, repetimos otra vez. Y había algunos entrenos que corríamos detrás de él y empujándole para que llegue al final.
Porque si no llegabais en el límite, tocaba dar más vueltas, ¿no?
Claro, claro, tocaba otra vez. Y él, me recuerdo bien, él lloraba, no podría llegar, pero bueno, ahora no tiene esos problemas.
Oye, pues es buena historia. Y luego, bueno, se ha ido afinando poco a poco, porque es verdad que no es el típico pivot musculado, lo decíamos ahora, pero para aguantar la carga de partidos, ¿no? Y el nivel, en forma se ha tenido que poner.
Sí, bueno, yo de verdad que coincidí con él este verano, hemos tomado un café y eso, y te puedo decir que físicamente es igual, no tiene muchos músculos aún, pero sí que es como doble más grande. Pero tiene un talento increíble. En esos momentos, cuando jugamos juntos, él, tiene unos manos muy rápidos, tiene una visión de juego de un playmaker. Ya se podía ver ahí en ese momento que va a ser muy bueno en esos movimientos.
Guille, Charlie, preguntadle lo que queráis.
No, bueno, yo la pregunta es básica, si ya en aquella época se podía intuir lo que iba a llegar a ser Nikola Jokic, igual no una estrella como ya lo es en NBA en su cuarta temporada, pero sí un pívot dominante, un jugador del que se iba a hablar tanto en el futuro.
Un pívot dominante, sí, claro que sí, pero para ser una estrella, para ser un jugador de franquicia, nadie no lo esperaba, ¿sabes? Pero se puede ver que él no tiene techo, está subiendo cada año y a ver hasta dónde llega. Si sigue subiendo, va a ser un Hall of Fame, seguro.
Yo quería preguntarte por sus características de juego. Se habla mucho del tiro de tres, del pase. ¿Qué destacarías? ¿Qué lo hace diferente, Nemanja?
A él es uno de jugadores muy raro esto que tiene. A él le gusta más pasar que anotar. Hoy en día a todos los jugadores les gusta más meter puntos y meter muchos puntos, pero a él no. Muchísimas veces el entrenador tenía que gritarle que tire, porque él todo el rato quería pasar, todo el rato.
Y eso no significa que tenga mala mano. Quiero decir que pase mucho, no es un jugador que tenga limitaciones en el tiro. Al contrario, como decíais antes, tira de tres. No es Nemanja un jugador con problemas en el tiro, aunque le guste más pasar.
No. Él, de verdad que él tiene muy buen tiro. Tiene muy, muy buen tiro de larga distancia, de 3-4 metros también, y abajo del aro tiene una técnica increíble. Teníamos un día de semana, jugaríamos uno contra uno, todo entreno, como grandes a una parte de la pista y pequeños a otra, y contra él era jugar increíble, no se podría ganar el tío. Es que estaba muy joven, como tenía 17, 18 años en ese momento, y era muy bueno, era todo talento, nada fuerza. Pero ahora mismo está jugando también con fuerza, ha ganado fuerza y se está llevando el pívot de Memba muy fácil.
Yo quería preguntarte, Nemanja, si con este Jokic al nivel que está y finalmente se presenta con Serbia al Mundial, el conjunto balcánico puede soñar con repetir final y, ¿por qué no?, aspirar a la medalla de oro con Jokic, con Micic, con toda esta generación nueva de jugadores que están dando muchísimo que hablar.
Bueno, ahora mismo si vienen todos al Mundial van a ser muy peligrosos, como tú dices. Yo creo que tendrán muchas oportunidades con Jokic, con Marjanovic, Bielica de Minnesota, Bogdanovic de Sacramento, no, digo Bielica también de Sacramento ahora mismo, y Micic de base, Teodosic, tienen un equipo increíble, creo que pueden ganar fácil ellos.
Charlie.
Sí, por saber lo que piensa, si para él es el mejor pívot de la liga, si junto a Embiid puede ser ese próximo referente de los 10-15 años.
Yo creo
por dominante, Nemanja.
Sí, por dominante. Yo creo que él, poco a poco, ahora mismo es uno de los mejores. Yo, de verdad que no veo. Embiid tiene un poquito diferente el estilo de juego, pero ahora mismo no veo ningún pívot mejor que él. Creo que, y con años también va a ir mejorando, le veo muy dominante durante los próximos 10 años, seguro.
Oye, y bueno, Guille.
Perdón, y personalmente, más allá fuera de la cancha, ¿cómo es Nikola? Porque se le ve como un tipo muy bromista, siempre de buen humor, intentando, pues eso, crear buen ambiente. En ciertos momentos, es verdad, por ejemplo, recuerdo en los Juegos de Río que Georgievich le criticó por ciertos comportamientos infantiles que podían afectarle en la cancha, pero yo quería saber, un compañero de vestuario como Nemanja, ¿cómo ve personalmente a un crack como Nikola Jokic?
Él, de verdad, es como un niño y no ha cambiado nada, porque estamos hablando mucho y eso no ha cambiado nada, y creo que eso también le está ayudando a jugar bien, porque él no toma baloncesto muy serio, él lo toma como un juego, que todos deberíamos hacer así, ¿no? Pero al final le tomamos muy en serio, metemos mucha presión y por eso algunas veces no se juega bien. Pero él es muy diferente, es como un niño, le gusta bromear, le gusta jugar al play mucho y es muy interesante, un tío muy interesante para estar con él.
Y en este nuevo estilo, te iba a decir, de juego de, por ejemplo, en la NBA, ¿no? Que cada vez hay más juego exterior, más tiro desde fuera, los pivots cada vez tienen que ser más atléticos. Parece que se ha perdido, o se está perdiendo, ¿no?, la figura de esos dos pivots, de los dos equipos con dos hombres grandes por dentro, juegas con uno y parece ya casi suficiente. Él se está adaptando sin problema, ¿no? Le da igual el estilo, para él dominar y jugar por dentro no hay ningún problema, y salirse para afuera y tirar un triple tampoco.
Claro, claro, él es un tío que como te dije antes, no tiene techo, se está acostumbrando muy fácil a todo de que le piden, y creo que no tiene problemas de salir de fuera a jugar, ni en poste abajo, ni nada. Uh-huh. Que a ver cómo progresa durante los años, pero yo creo que va a ser muy, muy, muy bueno.
Charlie, que estamos pendientes también de Zaragoza, sí. Que tenemos a Nemanja con el temporadón que están haciendo ahí de la mano de Porfi Fisak, peleando por colarse en el playoff.
Sí, si me dejas antes preguntarle simplemente por la figura de Jokic, sí. ¿Por qué jugador de los que él ha visto se le parece? Porque se ha hablado mucho, como decía Guille, de Sabonis, de Marc Gasol, de Nowitzki. ¿Se te parece a alguien, Nemanja?
Bueno, pasando se me parece a Divac. Si os recordáis, hablaba de Divac, del GM ahora de Sacramento. Pero el resto, el estilo de juego no lo veo parecido. Como nadie, puede ser tiro, como tiene tiro, pero no es como Nowitzki. Él es una figura como él. No lo veo parecido a nadie.
¿Y hasta dónde pueden llegar los Nuggets? ¿Dónde los ves? Porque ahora van a tener eliminatoria complicada con los Blazers, y si ganan, todo hace indicar que te vas a cruzar con los Warriors en la final de conferencia.
Sí, a ver si pasan los Blazers ahora, porque están 1-1 y van a Portland, si no me equivoco. Uh-huh. Van a tener muy difícil esta, y después van con los Warriors. Va a ser interesante, si pasan va a ser interesante, pero Warriors, bueno, tienen 5 All-Stars ahí y va a ser muy difícil contra ellos.
Hablaba antes, José, de vuestra temporada allí en Zaragoza. Vamos a cambiar un poquito de tema. 5 jornadas en las que os jugáis entrar en los playoffs. Estáis haciendo un temporadón. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo afrontáis este final de temporada?
Bueno, trabajando como desde el principio, trabajando duro como desde el principio, y nos queda esos 5 partidos. Primero empezando con Ponlabrada, es una pista muy difícil ahí y estamos preparando bien, pero vamos a tener un trabajo muy difícil. Ellos están peleando para ganar ese puesto, para quedar en clasificatoria en ACB, y seguro que van a ser motivados. Tienen un buen equipo y hay que estar a 100% para tener posibilidades para ganar ahí.
Charlie,
¿cómo es cómo es trabajar con Porfi Fisak?
Pues muy bien, muy
porque
interesante.
Porque es un técnico que da la sensación de que no se enfada mucho, ¿no, Nemanja? Que más que os bueno, enseña, es un poco didáctico, ¿no? O sí se enfada bastante.
Bueno, todos tenemos nuestros días cuando nos enfadamos, ¿no? Pero de verdad que es muy interesante trabajar con él. Es muy interesante cada día mejorando diario, él intenta mejorar cada jugador a diario y me gusta trabajar con él.
Uh-huh. Imagino que ya ahora ya colarse entre los 8 primeros es el objetivo, Nemanja. Después de esta temporada, quedarse fuera sería, bueno, una tristeza, ¿no? Una pequeña decepción. Si ahora os quedáis ahí a las puertas, después de quedaros a las puertas de Copa.
Ya, bueno, nosotros somos muy, muy satisfechos con todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Si entramos en playoffs va a ser muy bien. Si no entramos, bueno, ¿qué puede pasar? Nada, es que somos muy satisfechos hasta ahora que hemos hecho, y sería muy bonito que entramos. Pero y si no entramos, hemos hecho muy, muy buen trabajo hasta ahora, y creo que el objetivo en principio de temporada era salvar la categoría. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora es un plus para todos.
Pues oye, a disfrutar estas últimas jornadas, y estaremos pendientes también de ese Alocen, que tenéis por ahí, que va a dar mucha guerra también, ese chavalito que está empezando y da la sensación de que también tiene pinta de que puede llegar muy lejos. Nemanja, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Y suerte para lo que queda de temporada.
Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos.
Nemanja Radović, jugador del Tecniconta Zaragoza, y como decíamos, coincidía en los primeros pasos en Serbia, en Europa, con una de las sensaciones de la temporada en la NBA. Ha añadido el nombre de Divac, es verdad, no habíamos reparado en él, en una de las comparaciones, ¿no?, con este Nikola Jokic, que lo bueno que tiene es precisamente lo que nos decía ahora su compatriota Radović, que no tiene una comparación directa, que tiene un poquito de aquí, un poco de allí, para ser uno de los mejores jugadores de la NBA. Antes de terminar con la NBA, os pregunto, lo hablábamos antes, de la Oeste, ¿no? nos quedamos con los Warriors. Y de esa igualdad que hay en la conferencia este, las dos eliminatorias empatadas a uno, Guille, ¿qué puede salir de ahí?
Pues no lo sé. Eso, y eso es lo bonito, que no hay un pronóstico claro. Si te lo hubieran dicho, como bien decía antes Charlie, al terminar la temporada regular, pues seguramente hubieras visto Milwaukee muy por encima de Boston y, bueno, el Philadelphia-Toronto más igualado. Pero claro, es que descartar a un equipo como los Celtics, con ese orgullo, con ese oficio que tienen en playoffs, pues no, nadie debería hacerlo y lo han demostrado en el primer partido contra los Bucks, y yo creo que van a dar mucha, mucha guerra al equipo de Antetokounmpo, de Mirotic y de Pau Gasol.
Tanta estopa que se van a repartir en el este, Charlie, puede ser un problema. Es decir, si se castigan, pues yo qué sé, estas dos eliminatorias llegan al sexto, al séptimo, luego te plantas en la final de conferencia, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Unos Celtics contra los Raptors, por ponerte un ejemplo. También, un duelo muy parejo, te vas otra vez al sexto. Claro, vas a llegar a la final de la NBA con una tralla encima tremenda.
Cansado. Sí, no es descartable para nada que las dos semifinales de conferencia se vayan prácticamente al séptimo partido, por la igualdad que tienen, por lo parejo que está. Creo que los Warriors pasarán fácil, quizá no con 4-0, pero sí con 4-1 o con 4-2 máximo. Y vamos a ver Denver-Portland, pero yo creo que Warriors son favoritos, sea cual sea el rival. Entonces sí que ese cansancio físico puede pesar, porque yo creo que está pronóstico incierto, ¿no? Viendo sobre todo cómo está jugando Boston, cómo está jugando Filadelfia, cualquier cosa puede pasar.
Pues gracias a los dos. Antes de nada, bueno, recordar, Charly, hay baloncesto también aquí en España, Liga Femenina y Liga Endesa hoy.
Sí, el primer partido de la final, Perfumerías contra Girona, con ese clásico de los últimos años, tratando, bueno, pues las de Palau romper esa casi dictadura, ¿no?, de Perfumerías en estos últimos años, con la Supercopa, con la Copa y con esos títulos de Liga, y también pendientes de la Liga, porque se actualiza ya todo el calendario con dos partidos, uno hoy, Murcia-Real Madrid, cuidado con los de Sito Alonso, que se la están jugando y que tienen prácticamente seis finales para jugar, para intentar salir de la zona baja, con ese regreso de Sergio Llull casi 30 días después de su lesión, que le hizo perderse ese playoff contra Panathinaikos. Y partidazo mañana, duelo para resarcirse del Barça contra el conjunto vasconista de Perasovic, y bueno, pues prácticamente para dejar a sentenciado ese primer puesto, que todavía parece que está un poquito ahí pendiente, pero que prácticamente con 2-3 triunfos podría quedar finiquitado para el Barcelona de Pešić.
Es espectacular también la pelea por el descenso. Esa sería harina de otro costal, pero lo de este año no está clara ninguna de las dos, porque al principio parecía que del Teco, ¿no? Era como, bueno, la Cenicienta. Este año hay una que ya está otorgada. Aquí va a haber batalla, Guille.
Aquí otorgado no hay nada. Hay, si no me equivoco, 7 equipos en un margen de,
siete.
De 2 victorias.
Pues y se baja. Ahora ya se baja.
Sí, ya las condiciones han cambiado. Un ascenso seguro es el del Betis, que tiene pagado el canon, tiene instalaciones y yo creo que cualquier otro de los equipos que suba no va a tener problema de afrontar ese ascenso, con lo cual este año se baja. Pintan muy mal las cosas ahora mismo por dinámica en Lugo con el Café Candela Breogán, y pintan muy mal las cosas para el Movistar Estudiantes también, que lleva una victoria en los últimos 8 partidos y cayendo además de forma bastante contundente en algún contra de rivales directos.
Sin Brizuela, habrá que ver si consigue volver
Gentile,
o no.
Que ayer todavía no jugó contra Unicaja. Sutton también de baja, y sobre todo.
Y José, cuidado con el calendario, porque tienen Real Madrid la semana que viene, Valencia la siguiente, terminan con el Juventud y tan solo ese partido con el Río Natural Mombús, que puede estar salvado ya de la penúltima jornada. Sí, pero el calendario es seriamente preocupante.
Yo creo, viendo la tendencia de los demás, con una.
Mínimo una tienes que sacar, eso está claro.
Sí, pero igual te hacen falta más. Pero bueno, no, queda todavía por analizar. Antes de terminar, también la Liga Femenina, final, Charlie. Empieza hoy.
Yo creo que gran favorito Perfumerías, ¿no? Por la trayectoria de toda la temporada, porque tiene más plantilla que Girona, por la experiencia, por la veteranía y porque, bueno, porque una de las grandes jugadoras del conjunto de Laia Palau se marchó tras la Copa Princesa, ¿no? Yo creo que es gran favorito Perfumerías para seguir con ese grandísimo reto de seguir con ese dominio de la Liga, de la Copa y de la Supercopa, y creo que es gran favorito para ganar este este fin de semana en el segundo partido incluso.
Yo creo que por experiencia, oficio, perfumerías, va encaminado a su tercer triplete consecutivo y sobre todo gracias a una Jewel Joy, que está en plan figura, que para eso la ficharon, y va a ser demasiado para un Unicity Girona que pondrá mucho de su parte, pero creo que no le va a llegar para hacer cosquillas a este Perfumerías Avenida.
Pues pendientes estamos, porque esto empieza hoy, así que gracias, chicos. Quería recordar y ver esa figura que a mí me estaba asombrando, este Nikola Jokic, y mira, mejor que con vosotros, con nadie, para seguir analizando uno de los fenómenos de esta NBA. Charlie, Guille, gracias a los dos.
A vosotros.
Fuerte abrazo, chicos. Chao.
Seguimos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En La Media, El Último Runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio. Calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta El Último Runner.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto. Con cada detalle. Y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca. La única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
T4.
Te pedíamos opiniones, 628-2690-92, y es momento de escucharte, ya sabes, puedes dejar tu nota de voz y nosotros ahora, en la hora del WhatsApp, te damos voz.
Hola, buenas tardes. Que sí, que lo que decís, que Messi es la releche cuando está así, en el estado este que está en esta temporada, en la releche y decide los partidos como lo de las ganas, pero no solo en el juego. Pues en el partido de ayer hubo cosas que están muy silenciadas.
Radio Marca, ¿cómo que Messi se va a llevar el Balón de Oro? ¿Estamos locos? Hombre, está Benzema, o Modric, o a lo mejor Vinicius. No sé, pero Messi es difícil, ¿eh?
Buenas tardes, Radio Marca. Una cosa quiero decir, yo no soy médico, pero no penséis que el corazón solo sube y cambia de pulsaciones cuando uno está corriendo. Cuando un futbolista, en este caso Casillas, es portero, que sepáis que cuando está compitiendo en la más alta competición, un corazón puede pasar de 0 a 500 pulsaciones en un momento.
Buenas tardes, Radio Marca. Lo primero, un fuerte abrazo a Iker Casillas y que se recupere. Es un crack. Lo segundo, hay un tema que sigo sin entender ni entenderé nunca. ¿Por qué todos los periodistas decís que el señor Zidane es un grande en la rueda de prensa?
Buenas. El aficionado culé le gusta ganar con la filosofía del Barça. Pero siempre hay partidos que hay que ganarlos como sean. Y el de ayer era había que ganar como sea. Pero la filosofía nos gusta ganar con la filosofía del Barça.
Buenas tardes, Radio Marca. Quiero recordarle a Iñaki Cano y a Gonzalo que Messi, las tres últimas Champions, la ha visto desde el sofá de su casa, por televisión, y veía cómo Real Madrid las levantaba. Venga, un saludo.
Pues ahí quedan tus mensajes, tus opiniones y también esos mensajes de ánimo para nuestro Iker Casillas, que como decíamos sigue recuperándose. Nos contaba antes Miguel Ángel Lara que ya incluso su familia, su mujer y sus hijos habían pasado también hoy a ver a Iker, que se sigue recuperando en ese hospital de la ciudad de Oporto. A nosotros nos quedan 30 minutos por delante, ¿eh? Ya sabes que a partir de las 8 llega Marcador con Edu García, Javi Amaro y todo el equipo para vivir esa ida de semifinales de la Europa League entre el Valencia y el Arsenal.